El siguiente mensaje fue dado en la iglesia en Nueva York el 14 de mayo del 2017. El mensaje fue compartido por el hermano Dennis Cooley. Se titula Cristo, el todo inclusivo, extensivo, preeminente, la centralidad y la universalidad de la economía de Dios.
Señor, danos un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de ti. Aleluya. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de ser uno contigo y de ser uno con todos los santos en tu palabra. Oramos que tú nos hables en tu palabra. Necesitamos tu hablar. Vivimos por cada palabra que sale de tu boca. Aliméntanos esta mañana. Gracias por el libro tan precioso del Colosenses. Oramos que tú reveles lo que hay en este libro en estas semanas. Más, Señor, que veamos más el deseo de tu corazón. Podamos encontrar más oro aquí. El Cristo todo inclusivo, quien es todo para nosotros. Amén. Esta semana comenzamos nuestro estudio del libro de Colosenses y usamos el libro de cristalización del libro de Colosenses. Y algunos de ustedes están familiarizados con este libro, pero esta palabra cristalización se refiere a que vamos a cubrir los puntos principales del libro de Colosenses. Hemos pasado por el libro de Colosenses en varias oportunidades en el pasado, incluso cubrimos verso por verso, pero esta vez y en estas semanas que vamos a estar entrando en este libro, queremos cubrir los puntos más importantes o los cristales en el libro de Colosenses. Así que esta mañana vamos a comenzar con este punto primordial y es de que Cristo es todo. Cristo es todo inclusivo. Cristo es extenso, preeminente, la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. Y este título a veces confunde ciertas personas, tienen cierta reacción con un título como este, pero es realmente un punto simple. Y esto es de que Dios quiere que Cristo sea todo para nosotros. El hermano Simpson escribió un himno que decía, antes eran las bendiciones, ahora es el Señor. Antes era lo que sentía, ahora es su palabra. Y hay este sentir a través de todo el himno. Y luego dice, oh, todo en todo Cristo, siempre cantaré. Todo está en Cristo y Cristo todo es. Aleluya. Y esto es realmente lo que significa este título, de que Cristo lo es todo. Al principio de este libro, tenemos una nota preciosa en Colosenses 1:1 y nos da un contexto. Les quiero leer la nota de Colosenses 1:1, nota 1. Dice, el trasfondo de este libro es la cultura que se ha infiltrado en la vida de la iglesia y que estaba en Colosenses. Originalmente Cristo era el único elemento en la vida de la iglesia. Sin embargo, en ese tiempo surgió un disturbio debido a que la cultura estaba reemplazando a Cristo. La iglesia, bueno, este es el contexto de este libro. Luego dice, la iglesia debe estar constituida de Cristo únicamente. Y dice que la iglesia ha sido invadida, una palabra muy fuerte, invadida por algunos elementos de la cultura, especialmente por la religión manifestada como asceticismo, el cual está relacionado con las ordenanzas y observancias judías, y la filosofía manifestada como misticismo, el cual tiene relación con el gnosticismo y la adoración de ángeles. Por lo tanto, el concepto central de este libro es que no se debe permitir que nada reemplace a Cristo. Espero que tengamos este punto. Nada debe reemplazar a Cristo. Y había una batalla allí en medio de los colosenses. Y había una filosofía que prevalecía en aquel tiempo. Y esa filosofía era relacionada al misticismo y al gnosticismo. Y a la adoración de los ángeles. Los gnosticistas, ellos creían que todo lo humano y terrenal era malo y negativo, y que solamente las cosas celestiales eran positivas. Y cuando decimos que Dios se hizo hombre y vino a ser hombre y anduvo entre nosotros, esto era contrario a su filosofía. Así que esta filosofía comenzó a infiltrarse en la iglesia y Pablo estaba luchando contra esta idea y les dijo que todo es en Cristo y Cristo lo es todo. Así que esta mañana no voy a darles todo lo que incluye estos mensajes en Colosenses, pero quiero darles los puntos principales de lo que vimos en esta semana, y es relacionado a ese título del Cristo todo inclusivo. Así que vamos a mantenerlo de una manera simple. Primeramente quiero cubrir el punto de cómo es que Cristo es preeminente y que Él es todo inclusivo y es extenso. En Colosenses 1:15, podemos poner esos versículos allí, Colosenses 1:15, si ustedes los vieron, son los principales versículos el día de lunes. Allí dice que Él es en la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de toda creación. Y el versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Esto quiere decir que Él es el primogénito, el que nació primero en resurrección, para que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Esto se refiere a Cristo siendo el primero, de que Él tenga el primer lugar en todas las cosas. Y Pablo estaba actuando aquí de una manera muy sabia, de que Él no solamente tenía el primer lugar en la nueva creación, sino que Él también es el primero en la antigua creación, así como lo es en la nueva creación por medio de la resurrección. Así que Él tiene que tener el primer lugar en la antigua creación, en la vieja creación, y también el primer lugar en la nueva creación. Y aquí su deseo de Pablo era que los colosenses no solamente entendieran esto, sino que lo experimentaran. No solo que tuvieran la apropiada enseñanza en cuanto a Cristo, sino que experimentaran esto. Cuando decimos que Cristo tenga el primer lugar y que Él tenga el primer lugar en todas las cosas, esto se refiere a nuestra experiencia. Sabemos que Cristo está primero, y en la Biblia, primero significa todo, no solo que está primero, sino todo lo que sigue. Por ejemplo, Dios creó al Adán, y en medio de Adán, por medio de Adán, creó toda la herencia humana, porque Él es el primer Adán, y se refiere a esto, a toda la humanidad. Así que cuando decimos que Cristo es el primero, Cristo no solamente es el primero, sino todo lo que sigue. La pregunta es, ¿yo le doy el primer lugar al Señor en todos los días de mi vida? Esta pregunta me tocó en esta semana. ¿Le doy yo al Señor la primera parte de mi día cada día? ¿Yo le doy el primer lugar al Señor cuando yo estoy tomando una decisión? ¿Le considero? ¿Le pregunto? ¿Considero qué es lo primero? Preguntándole a Él, le pido que Él me guíe, que Él esté primero en esa decisión que yo tomo. ¿Qué tal cuando yo hablo, cuando le voy a decir algo a mi esposa? ¿Está Cristo ahí primero? ¿Cristo tiene el primer lugar? ¿Él tiene la preeminencia aún en mi hablar? Cuando le hablamos a nuestros hijos, ¿Él es el preeminente en nosotros de lo que le queremos decir a nuestros hijos? Esto es algo muy práctico. Cristo es preeminente en el universo. Él es el primero en toda la creación. Él es el primero en la iglesia. Eso es un hecho. Pero ¿qué tal en mi vida diaria? ¿Él es el primero? La vida de la iglesia en realidad es nuestra vida diaria, y si le queremos dar nuestro primer lugar, debemos considerar esto y ejercitarnos en esta manera. Debemos confesarlo. Yo tengo que confesar que no siempre le doy el primer lugar, pero trato de ejercitarme, de practicar esto cuando voy a decir algo, especialmente si voy a decir algo que yo sé que tal vez no debiera decir. Entonces me ejercito más en volverme a mi espíritu y decirle, oh Señor, estoy a punto de decirle esto a mi esposa. ¿Tú deseas decirle esto a mi esposa? Y esto a veces me detiene de decir lo que iba a decir, o de decirlo de la manera incorrecta que tal vez lo iba a decir. Sea tal vez también a nuestros hijos, o a nuestro jefe, o a nuestros compañeros de trabajo. Debemos practicar, ejercitarnos en darle el primer lugar al Señor en nosotros en todas las cosas. Que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Y también tenemos este versículo en Apocalipsis 2:4 y en Marcos. En Apocalipsis 2, el apóstol Juan estaba escribiendo, realmente el Espíritu le estaba hablando a la iglesia en Éfeso, y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, tenemos que mirar este asunto del amor y de la preeminencia. Él tiene nuestro primer amor, nuestro mejor amor para Él. Y este era un problema en la iglesia en Éfeso. Y por causa de que ellos dejaron su primer amor, la degradación comenzó en medio de ellos. si Cristo no está llenando nuestro corazón, si nuestro corazón no está lleno de amor por el Señor. Dios nos creó para amarle. Tenemos un corazón para que le amemos. Piensen en un momento por la experiencia que tenemos. No amamos simplemente cualquier cosa. Amamos algo por alguna razón. Y si no es Cristo, es otra cosa lo que amamos. Y también tenemos otro himno precioso que dice que todo corazón ama a algo. Y que si no es Cristo lo que ama, no tendrá descanso ese corazón. Oh, que amemos al Señor con el primer y el mejor amor. Tenemos también ese versículo precioso en Marcos 12:30 que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que le demos al Señor el primer lugar en nuestro corazón. No solamente en las cosas que vamos a decir o a hacer, sino que le demos el primer lugar en las cosas que amamos. Que le demos el mejor amor para el Señor. Esto nos salvará de muchos problemas si le damos nuestro primer amor. Estos versículos nos muestran de que Cristo es primero y que Él es preeminente en el universo y que Él es preeminente en la vida de la iglesia. Él tiene el primer lugar. En esta sección, desde el versículo 15 en adelante, tenemos también, y leímos esto en esta semana, en el versículo 17, Colosenses 1:17, dice: Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se conservan unidas. El viernes en la noche, el hermano Ed compartió algo precioso aquí, y dice de que todo lo que vemos en este universo, en los cielos, las estrellas, los planetas, todo lo que existe en los cielos, especialmente cuando vamos fuera de la ciudad y no hay tanta luz de las ciudades y miramos hacia arriba, vemos todas las estrellas. ¿Ustedes han considerado que todas estas cosas existen por causa de Cristo? Ellas se mantienen unidas, se conservan unidas por Él y en Él. Y aún todas las cosas que vemos en la tierra, todas estas se conservan unidas en Cristo. Esto es algo tremendo. Es algo milagroso. Cristo tiene la preeminencia en el universo. Y Él tiene que obtener la preeminencia en medio nuestro, en la vida de la iglesia. Y luego tenemos esta frase de Él es todo inclusivo. Y el libro de Colosenses nos muestra de que Cristo es la realidad de todas las cosas positivas del universo. Leamos este versículo en el capítulo 2 de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 18. Tal vez los podemos leer juntos. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Que nadie con humildad autoimpuesta y culto a los ángeles os defraude, juzgándoos indignos de vuestro premio, hablando constantemente de lo que ha visto vanamente, hinchado por la mente puesta en la carne. Esta frase aquí, de que todas estas cosas, las fiestas, los sábados, las comidas, las bebidas, las lunas nuevas, son sombra. Son simplemente una sombra. Quiere decir que no son el asunto real. Son solamente una reflexión. Pero el cuerpo es de Cristo. Esto está relacionado con Cristo siendo la realidad de todas las cosas positivas en el universo. Él creó todas las cosas como un cuadro de sí mismo. Él creó todo para que nosotros podamos ver lo que es la realidad de eso. Espero que todos hayamos disfrutado un buen desayuno esta mañana, pero realmente Cristo es nuestra verdadera comida. Cada vez que comemos, no solamente comemos, darle gracias al Señor por la comida que tenemos, que la comida que Él nos provee, pero darnos cuenta que nuestro real sustento es Jesucristo. Él es el pan de vida, ¿verdad? Él es la realidad de toda la comida que nos comemos. Él es la realidad del agua que bebemos. Él es la realidad de todas las cosas positivas en el universo, lo cual incluye todo. Incluye el sol, la luna, las estrellas. Él es la verdadera luz. Disfrutamos la luz, especialmente después de un día tan oscuro, lleno de lluvia. ¿Disfrutaron esta mañana levantarse y el sol, cómo se levantaba tan brillante? En mi casa disfrutamos eso mucho. Ayer llovió mucho, pero esta mañana nos levantamos y el sol estaba afuera. Mi esposa dijo, creí que iba a llover otra vez hoy, pero qué bueno, gracias al Señor. El sol está arriba, pero el verdadero sol es Cristo. La luz verdadera es Cristo. Y experimentamos a Cristo en realidad como estas cosas. Cuando disfrutamos a Cristo, la luz brilla en nosotros. Todas las cosas positivas tenemos en Cristo. Por un lado tenemos en Él la luz y por otro lado esta luz nos alumbra, pero nos expone, porque la verdadera naturaleza de la luz es Dios. La Biblia dice que Dios es luz. Cuando somos expuestos en la luz de Dios, entonces simplemente no debemos deprimirnos. Solamente volvernos al Señor, confesar y tomar al Señor como nuestra realidad, como la realidad de la verdadera luz para que Él brille en nosotros. Él nos ha rescatado de la autoridad de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Salimos de las tinieblas a la luz. Él es la realidad de la luz. Y lo que Pablo estaba escribiendo aquí a los colosenses, en medio de esto él estaba luchando en contra de las tinieblas que querían entrar en la iglesia. Las filosofías, las religiones, las ordenanzas. Cuando todas esas cosas reemplazan a Cristo, la oscuridad, las tinieblas entran. Pero debemos tomar a Cristo como la realidad de todas las cosas positivas del universo. Amén. No solamente eso, también tenemos estos versículos esta semana de que podemos andar en Él. Y podemos también ser arraigados en Él. Ser arraigados en Él quiere decir que necesitamos raíces en Él. Él es nuestra verdadera tierra, nuestro verdadero camino, nuestro verdadero hogar. ¡Aleluya! Podemos morar en Él. Aún en la iglesia. La iglesia es nuestro hogar. Es maravilloso estar en la iglesia como nuestro hogar. El viernes en la noche cantamos este precioso himno que dice, ¡oh, la iglesia, nuestro hogar! Aquí encontramos nuestro hogar en Cristo. Y después, Efesios capítulo 3 nos habla de las riquezas inescrutables de Cristo. Inescrutable es que no tiene fin. No podemos incluso acaparar todas las riquezas de Cristo. En Efesios esta semana vimos de que sin todo el cuerpo no podemos tomar todo el ancho, lo alto, la altura y la profundidad. ¿Qué es esto? Las medidas todas inclusivas, inescrutables e ilimitadas de Cristo. Él es extenso y Él es inclusivo de todo lo que hay positivo en el universo. Aquí tenemos estos versículos también en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses 3, 10. Dice que y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En esta frase es donde yo quiero enfatizar de que Cristo es el todo y en todo. El todo y en todo. Así que somos miembros del nuevo hombre, somos constituyentes del nuevo hombre, así que no puede haber esto y aquello, sino Cristo. Esto quiere decir que Cristo está en cada uno de ustedes, Cristo está en cada uno de nosotros, y aún este versículo implica de que Cristo es nosotros, Cristo es todos nosotros. Tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Tenemos una porción del estudio vida esta semana que nos muestra de que necesitamos recibir esta visión de que Cristo está en nosotros, pero que Él desea vivir por medio nuestro, a través de nosotros, que Él pueda vivir, pueda ser manifestado. En esta semana, leyendo estos porciones del ministerio, vimos, déjenme leerles aquí esta parte, él es aquel que es la imagen del Dios invisible, él es el enfoque y la centralidad de la economía de Dios, y este Cristo ahora mora en nosotros y él está esperando por la oportunidad para esparcirse dentro de todo nuestro ser y que le vivamos a él día tras día. Él está en nosotros, él vive en nosotros y él siempre estará en nosotros, pero él está esperando cada oportunidad, él está esperando cuando él puede ser expresado por medio de nosotros, para que él pueda vivir a través de nosotros, para que nosotros le permitamos de que él haga su hogar en nuestro corazón, para que llene todas las partes de nuestra vida. Él anhela esto, este es su propósito, este es su deseo. Y fui muy tocado con esta frase de que él está esperando por esa oportunidad a cada momento. Y pensé, wow, qué tan paciente es nuestro Dios. Porque yo puedo decir al menos por mí mismo cuánta oportunidad yo le doy a él de que viva en mí y pueda ser manifestado a través de mí. Él no está forzando, él no está empujando, él no está obligando, más bien él está esperando, pacientemente esperando. Santos, démosle al Señor más oportunidad. Amén o amén. Démosle más oportunidad. Démosle más terreno en nuestro corazón. Démosle más oportunidad que Él nos hable y que hablemos por Él para hablar el Evangelio a otros. Él vive en nosotros, pero ¿le permitimos que Él viva a través de nosotros? Bueno, amén. Esto es un punto que necesitamos experimentar y que me tocó esta semana. Necesitamos darle más oportunidad. Ahora llegamos a esta frase de que Él es la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. Y la primera vez que escuché esta frase, yo dije, ¿qué es esto? ¿De qué están hablando? La centralidad y la universalidad de la economía de Dios. Y leyendo el Estudio Vida esta semana, fui muy animado con este párrafo que leí, quiero leérselo a ustedes. Dice que, como el todo inclusivo, Cristo es la centralidad y la universalidad de Dios. Y esta expresión fue usada primeramente por el hermano Ni en 1937. Yo no sabía eso. Piensen en ese momento. 1937, en la primera conferencia en Shanghai, el hermano Ni usó esta frase para describir quién es Cristo. Él lo mostró desde el libro de Colosenses de que el Cristo todo inclusivo es la centralidad y la universalidad del propósito de Dios. Él es tanto la centralidad como la universalidad del propósito de Dios. Él es no solamente el núcleo, sino también el aro externo de toda la rueda. Es a través de este tiempo que el hermano Watchman Nee pasó por Nueva York y estuvo acá y dio un mensaje en Brooklyn. Y estas verdades son en realidad semillas que fueron sembradas aún aquí en Nueva York del ministerio de nuestro hermano Eli, sembradas aquí en Nueva York. Esta es nuestro año número 60 de la iglesia en Nueva York. ¿Saben? El año en que por primera vez tomaron el pan aquí en la iglesia de Nueva York fue cuando yo fui bautizado. No creo que eso sea una coincidencia. Yo fui bautizado ese día. Y luego me moví aquí a Nueva York por un trabajo. Y aleluya, aquí había una iglesia. Estoy tan apreciando tanto este hecho. Aún de que el hermano Ni viniera aquí y hablara, yo estaba allí. Aunque yo no estaba en el año 1937, pero esas semillas fueron sembradas aquí en Nueva York. Y este Cristo, ¿quién es quién? Él es el centro, la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. Y para terminar este punto aquí en este párrafo, déjenme leer aquí. Cuando escuché de la centralidad y la universalidad de la economía de Dios, estuve muy sorprendido, pero desde mi experiencia, desde el año 1937, puedo testificar que Cristo es realmente la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. En la economía de Dios, Cristo lo es todo. Los santos en Colosenses estaban equivocados al recibir la religión y la filosofía, porque estas cosas son en contra de la economía de Dios, en donde solamente hay espacio para Cristo, el cual es todo, lo es todo y en todos. Esto es del libro de Colosenses. Así que esto fue muy animante para mí y me fortaleció de ver de que estamos en el mejor lugar del mundo. A veces llegamos a conocer personas y las personas tienen diferentes experiencias. Preguntamos de dónde son. Yo vivo en Nueva York y ellos dicen, oh, Nueva York, oh, Nueva York, qué ciudad. Ustedes saben, algunos tienen ciertas reacciones negativas. Oh, Nueva York. Otros dicen, oh, maravilloso Nueva York. Y tomo usualmente esa oportunidad y les digo, bueno, en realidad hay una cosa que es realmente buena de Nueva York, y esa es la iglesia en Nueva York. Todo lo demás es vanidad. Todo lo demás está vacío. Pero hay algo de la realidad de Cristo, como la centralidad y la universalidad de la economía de Dios, que está pasando ahora mismo en la ciudad de Nueva York. Alabado sea el Señor por esto. Gracias al Señor hay una iglesia aquí, y en la cual nos podemos reunir. Es algo maravilloso. Y luego tenemos esta sección de la economía de Dios en Colosenses 1:9 hasta el versículo 13 del capítulo 2. Y allí estaba orando Pablo de que él fuera lleno de todo el conocimiento de él. Colosenses 1:9. Que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es relacionado con la economía de Dios, con su economía, su voluntad eterna. Esta es su voluntad. Él desea, él tiene un deseo, un plan para con nosotros. Debemos orar, preguntarle, Señor, ¿cuál es tu deseo con esto? Mi decisión acerca de la universidad a la que voy, mi trabajo, qué es lo que voy a estudiar. Todas estas cosas son importantes. Pero esta palabra, cuando habla de su voluntad, se refiere al deseo de su corazón, se refiere a su propósito eterno. Y sabemos que su deseo, su propósito eterno es dispensarse en nosotros para regenerarnos, para salvarnos, para que seamos llenos de su vida y saturarnos todo nuestro ser con él mismo para ser expresado. Esta es su voluntad y estamos aquí por su voluntad y debemos vivir conforme a esta voluntad eterna de Dios, en la cual él se está dispensando, se está suministrando en nosotros. Este era la voluntad de Dios para los colosenses, y esta es la voluntad de Dios para nosotros hoy, de que nosotros conozcamos al Cristo todo inclusivo, que nosotros le experimentemos como aquel que es todo inclusivo, que aún le disfrutemos, que seamos llenos de este Cristo y que le demos la oportunidad para vivir en nosotros y por medio de nosotros en nuestra vida diaria. Este es el deseo de Dios, esta es la voluntad de Dios y esto es lo que debemos practicar día tras día. Yo siento que este es el corazón de esta porción que vimos esta semana. Estos son los cristales del libro de Colosenses, de que Cristo obtenga la preeminencia en nosotros, de que Él tenga el primer lugar en nuestra vida y que Él sea también el centro de nuestra vida y que sea también la universalidad, todo lo demás, y que Él sea el motivo que nos impulsa a experimentarle en su economía, o sea, en ser llenados de él continuamente. Tenemos estos versículos en Mateo 17, versículo 5, y esto fue en el monte de la transfiguración, cuando el Señor trajo a sus discípulos allí y se transfiguró delante de ellos, y Moisés estaba allí con Elías. Y los discípulos estaban muy animados, muy contentos, y dijeron esta sugerencia: hagamos tres tiendas para cada uno de ellas Y leamos esta frase de lo que dijo. Mientras él aún hablaba, he aquí una nube luminosa los cubrió, y he aquí salió de la nube una voz que decía: este es mi hijo, el amado, el quien me complazco, a él oíd. Aleluya. A él oíd. Moisés y Elías estaban allí, pero ya no era para que le escucharan a ellos, sino escucha a Cristo, porque Cristo lo es todo, porque Cristo es todo y en todos. Cuando él fue bautizado, este versículo se repitió, excepto por estos dos últimos puntos. También allí el Padre habló desde los cielos, pero allí no se le dijo que es oírle a él. Más bien se les dijo a los discípulos oírle a él cuando él fue transfigurado, antes de la crucifixión, cuando la iglesia estaba a punto de nacer. Oh, en la iglesia necesitamos esta frase: oídle a él oíd. Él solamente desea a Cristo. En su economía, él no desea nuestra bondad natural. Él no desea nuestra religiosidad. Él no está interesado en nuestras filosofías para que lleguemos a ser, entre comillas, espirituales y correctos, sino que él desea Cristo y solamente Cristo. Este Cristo es todo inclusivo y tan extenso, tan rico y tan disfrutable, tan maravilloso. No podemos acabar sus riquezas. Son inacabables, son ilimitadas. Aunque le disfrutemos al máximo, nunca se acabarán sus riquezas para nuestro disfrute. Ahora leamos Efesios capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y tal vez leemos también Apocalipsis. Leamos por ahora Efesios 3. Que Cristo haga su hogar en nuestro corazón por medio de la fe, y que seas fortalecidos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Queremos permitirle que Él haga su hogar en nuestro corazón y que Él sea arraigado y cementado en nosotros para que experimentemos plenamente toda su profundidad. Aquí en Efesios se habla de su plenitud. La plenitud dice para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, al final del versículo 19. Y para que conozcamos con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Así que nos necesitamos unos a otros para poder conocer, para poder comprender plenamente toda las dimensiones de Cristo. Todos tenemos una porción y cada porción es necesaria. Necesitamos disfrutar a Cristo y disfrutar la porción de Cristo en cada uno de los santos. En las reuniones de hogar, en las reuniones de oración, en las reuniones de profetizar, necesitamos funcionar, necesitamos hablar, necesitamos oír su disfrute de Cristo, porque necesitamos la porción de cada uno. Necesitamos ser llenados con tu porción de Cristo. Necesitamos ser regados y enriquecidos con la porción de Cristo que hay en ti. Y en Apocalipsis 22:13 leemos allí que yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Aleluya, él es el primero y el último, y él es todo en la mitad entre el primero y el último. Él lo es todo en la economía de Dios, y esta es el centro, el cristal del libro de Colosenses. Que no seamos nosotros distraídos, que no seamos desanimados de todo lo que Cristo es para nosotros con todas sus riquezas, de que no seamos engañados por las cosas filosóficas y las religiones, que no seamos desviados de la experiencia y de la riqueza y de todo lo que es este maravilloso Cristo para nosotros. Tal vez podemos cantar parte de ese himno número 510 en inglés. En español es el 532. Y mientras lo cantamos, podemos salir a las reuniones por cada lenguaje. Himno 510 en inglés, en español 232. Los versos 1 y 2. Estrofa 1, 2 y 3. Los primeros 3. Cantemos los primeros 3. 1, 2 y 3. Los primeros 3 y los últimos 3. Primeros 3 y últimos 3 del himno 232. Los santos que van a sus reuniones por lenguaje pueden salir. Es sin igual, me llena el corazón. Himno 232 en español.